En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión en el que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros de nuevo este año.
Claro que sí, feliz año para ti. También para Juan Carlos Higueras, profesor de IAE Business School. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año a todos.
Un placer teneros de nuevo. Quiero comenzar con la economía de nuestro país, Pablo, porque escribía, se liaba la manta a la cabeza a Carlos Cuerpo, y escribe un artículo de dos páginas en Expansión, toda una declaración de intenciones, objetivos, pues pone como objetivo preferente quizá romper ese estereotipo, pero que es un patrón real, ¿no? Empresas pequeñas en España, empresas poco productivas, con dificultad para la competitividad, pero eso se dice fácil, ¿y cómo se hace?
Querido Rafa, a ver, que escriba yo un artículo de dos páginas en Expansión, que no soy ministro de Economía, tendría sentido. Que el ministro de Economía escriba un artículo de dos páginas en Expansión, no tiene sentido, que legisle. Es decir, todos estamos de acuerdo, yo creo que, bueno, a lo mejor no todos, pero el 90% de los economistas de este país estamos de acuerdo en que las pequeñas y medianas empresas en este país tienen que ganar dimensión porque a día de hoy no tienen futuro. Ahora, para eso hay que no subir un 7, un 8% los costes laborales cada año, intentar que las cadenas de suministro se les abaraten o se les faciliten a las pequeñas y medianas empresas, reducir su presión fiscal. Ahora, claro, tú y yo no podemos hacer más que escribir artículos en Expansión. Carlos Cuerpo sí podría hacer algo más, creo yo. Entonces, estando de acuerdo con él, creo que es la hora que pase de la Expansión al Consejo de Ministros, creo.
Fíjate, Juan Carlos, yo sé que tú escribes artículos en prensa económica con una cierta regularidad, ¿no? Pero al final es eso, tú reflexionas desde tu saber académico y desde tu experiencia laboral sobre qué se debe hacer, pero el que rige nuestros destinos, el que dice que la vivienda es una reforma estructural económica necesaria, el que dice que España vive una anomalía laboral, se dedica a escribir también. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues esto, como decía Pablo, debería legislar, ¿no? Porque lo que demuestra con escribiendo artículos es que el papel lo aguanta todo, pero el movimiento se demuestra andando, ¿no? Pues efectivamente, que la vivienda sea una reforma económica estructurada, pues es que ya a esta altura parece que suena casi revolucionario, ¿no? Por decirlo, porque llevamos viendo durante muchos años cómo es el principal cuello de botella social y económico, ¿no? Que sí, que en España pues tenemos un problema, pero vamos, de libro, de manual de oferta. Y aquí se está decidiendo combatirlo pues como si fuese uno de demanda, con controles de precios, con mensajes morales acerca de lo que es la vivienda, etcétera, y sobre todo con una creatividad regulatoria que, vamos, increíble. Y el resultado que estamos viendo es que hay menos viviendas, precios más altos, jóvenes que siguen viviendo en casa de sus padres, lógicamente, y no precisamente por apego familiar, ¿no?, sino por, como digo yo, imposibilidad matemática, ¿no? Entonces, tratar la vivienda como una cuestión estructural, pues supone asumir verdades incómodas, ¿no? Y es decir, hay que construir más, hay que hacerlo más rápido, hay que dar seguridad jurídica y, sobre todo, es que hay que proteger a los propietarios y no fomentar o mirar hacia otro lado ante el fenómeno de la ocupación, ¿no? Y claro, es que la inversión huye cuando se demoniza. Pero claro, todo esto lleva tiempo, construir lleva tiempo, mientras que escribir artículos y regular, pues produce titular inmediato.
Claro. Además, Pablo, estamos ya de facto, 7 de enero, reasignando partidas. Es el hecho, es la consecuencia de que hemos comenzado un nuevo año, este 2026, sin presupuestos generales del Estado. Y eso al final tiene consecuencias, ¿no? No se puede planificar fiscalmente un país sin presupuestos.
Claro. Hablaba Juan Carlos de las soluciones a largo plazo, a medio plazo, pero si es que el problema es que sin presupuestos no podemos acometer todas esas inversiones, todas esas reformas, es un problema estructural. Sin presupuestos no puedes acometer reformas estructurales. No puedes hacer más que cosas coyunturales reasignando partidas. Seguimos teniendo ahí la espada de Damocles del incremento del gasto en defensa. Seguimos teniendo muchas partidas que no se cubren, que no hay presupuesto para ellas. Entonces, mientras no haya presupuestos, tampoco podemos acometer reformas. Vamos parcheando, vamos tirando el balón hacia adelante, pero es una situación muy grave. Es decir, no conozco ningún país en la historia reciente, por lo menos, que haya estado 3 años seguidos sin presupuestos. Ninguno. En Italia, en sus épocas más convulsas, estuvo sin presupuestos durante tanto tiempo. Es que es un tema que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo no sé si sería una cuestión de consensos, si sería una cuestión de llegar a un acuerdo PSOE-PP como fuerzas mayoritarias, si sería una cuestión de convocar elecciones generales y a ver qué pasa. Lo que pasa es que la estrategia de las elecciones se ha visto en Extremadura, que no ha llevado a soluciones presupuestarias. En Aragón los avances que hacen de encuestas te dicen lo mismo. Entonces, o haces acuerdos, pero lo que no se puede es seguir sin presupuestos.
Gobernar, vivir, desarrollar la actividad de un país sin presupuestos es complejo, es en principio negativo. Lo que planteaban y lo que quieren sacar adelante todavía, que no renuncia María Jesús Montero, habla de 216.000 millones de gasto, un gasto histórico, presupuestos expansivos. En este caso, Juan Carlos, ¿qué sería peor, no tener presupuestos o tener los que están previstos?
Pues sinceramente no sé qué es lo mejor, ¿eh? Porque tenemos, si vamos a tener presupuestos para malgastar el dinero que no tenemos, esa es otra, ¿no? Es decir, yo creo que es que en este país, pues ya gobernar sin presupuestos, pues ya no es una cosa excepcional, es que es una tradición institucional. Entonces, estamos tan acostumbrados a esto, pero claro, efectivamente, sin presupuestos no podemos tener prioridades claras, ni evaluaciones reales del gasto, ni sobre todo algo muy importante, no estamos lanzando señales creíbles de confianza para los inversores y las instituciones europeas. Es decir, es que al final esto de decir que la economía va como una moto, pero el depósito se rellena sin mirar el consumo, el depósito de la moto me refiero, ¿no? Entonces es que así no podemos funcionar, pero bueno, como parece ser que llevamos ya tantos años sin presupuesto y no pasa nada, pues venga, patada hacia adelante al problema, porque aquí la clave está en seguir gobernando, como sea.
Es tremendo. Vamos a cuestiones prácticas también, concretas. Trabajo reunía hoy, primer día hábil, digamos, después de las vacaciones de Navidad, la mesa de diálogo social para subir de nuevo el salario mínimo interprofesional. La propuesta de Yolanda Díaz, ya la tenemos, un 3,1%, y llevarlo hasta 1.221 euros al mes.
A ver, es bastante más razonable que la propuesta inicial del 7,5%, decía yo antes, queremos que las pymes crezcan. 7,5% era una locura. A ver, era una locura. No porque no sería la primera vez. Es decir, estamos hablando de un 60% de subida en 7 años. El problema es que lo que no se dan cuenta nuestros responsables de trabajo es que los salarios mínimos están cada vez más cerca de los salarios medios. Es más, es que en algunas comunidades autónomas incluso los salarios medios están por debajo de los salarios mínimos, donde hay mucha temporalidad, etcétera, etcétera. Entonces, más que una cuestión de debatir el salario mínimo, lo que debería de preocuparse Yolanda Díaz, o su ministerio, vamos, es de hacer una reforma laboral que impulse salarios, productividades y todo ese tipo de cuestiones. Evidentemente, no solo su ministerio, junto con Carlos Cuerpo, que ya que tiene las ideas claras, pues que se reúnan y que hagan algo para impulsar salarios, porque el problema es que el poder adquisitivo cada vez es menor, y ya no solo de las clases, denominémoslas bajas, sino incluso las clases medias, más del 50% de la población ha perdido poder adquisitivo en estos últimos años, eso es demoledor, es irracional. Entonces, quizás la prioridad no sea discutir tanto el salario mínimo como ver medidas que puedan incrementar productividades y, por tanto, tiren al alza de salarios, o medidas fiscales de reducciones fiscales, no lo sé, algún tipo de cuestión. Hay varias opciones, desde luego.
Al final, Juan Carlos, se está convirtiendo en el salario más frecuente pagado en nuestro país, con lo cual esto desincentiva claramente la formación, que a largo plazo tendrá un grave efecto en nuestra sociedad, porque si me van a pagar lo mismo licenciado, formado, con máster, que sin formación, pues qué más me da, ¿no? ¿Esto qué solución le ves tú? ¿Salarios dinámicos según coste de la vida en las provincias o algún otro invento? Es que no lo sé.
A ver, es que yo lo primero que digo, y lo digo mucho en clase, es que el salario es la consecuencia, no es la causa. Entonces aquí se está tratando de subir los salarios a golpe de real decreto en un despacho. Y se habla cero discusión sobre la productividad. El salario es la consecuencia del aumento de la productividad. Y claro, lo que pasa es que subir el salario mínimo es muy popular, es, entre comillas, fácil de explicar y políticamente muy rentable, pero luego otra cosa ya es analizar su efecto sobre el empleo en un país con un tejido empresarial lleno de autónomos y de pequeñas y pequeñísimas empresas. No, el problema en sí no es el salario mínimo, que además ya es el salario más frecuente, sino que se está convirtiendo en el principal instrumento de política salarial en un país donde, bueno, pues la productividad es muy baja y además cuando crece algo lo hace de forma desigual. Para una gran empresa, pues es hasta cierto punto, porque también ya, como decía Pablo, es que lleva una subida ya del 60%, en lo que llevamos los últimos años. Para una empresa, bueno, pues sigue aguantando porque tiene economía de escala, pero para un pequeño negocio o un autónomo, pues significa más fácilmente la diferencia entre contratar o no hacerlo.
Claro.
Y luego nos quejamos de que tenemos un país lleno de pequeñas empresas, pero si es que no las dejas crecer.
Perdona, Rafa, y además de el desincentivo, la cantidad de gente que se está yendo fuera de España, que lo hemos hablado muchas veces.
Total.
Claro, gente joven. Claro. Bueno, yo hablaba el otro día con el padre de un chico que acaba de terminar de medicina, que estaba buscando si irse a Irlanda, si irse a Estados Unidos, si irse a Alemania. Sueldos dobles y triples que en España, para gente que empieza en medicina. Entonces, y esto pasa en medicina, pasa en tecnología, pasa en todos los campos especializados. Entonces, es que, ahondando en lo que decía Juan Carlos, no solo es que no haya productividad, es que si la gente más valiosa, desde un punto de vista laboral, se va, el incremento de la productividad es imposible, es imposible.
Es tremendo.
Permíteme un pequeño apunte.
Sí.
Permíteme un pequeño apunte, incluso por apuntar lo que está diciendo Pablo. Es que incluso con la misma formación, ¿para qué voy a contratar a una persona con cero experiencia o con muy poca experiencia cuando su salario es igual que el que le tengo que pagar al que tiene experiencia?
Exacto.
Con lo cual, esto precisamente lo que hace, se supone que esto viene a proteger a los más vulnerables, a los jóvenes, etcétera, etcétera, pero precisamente lo que hace es el efecto contrario. Es un error de libro.
Qué horror. Por otro lado, no quiero vuestro análisis en cuanto a derecho internacional, a política o a legitimidades, que aquí hablamos de economía. Lo que está sucediendo en Venezuela es todo un reto, ¿no? Resucitar la economía de un país que en cuanto a materias primas, Pablo, es probablemente el más rico de Sudamérica, sin duda, que tiene unas reservas tremendas de petróleo, pero que económicamente ha pasado unas circunstancias más que preocupantes.
A ver, la situación económica de Venezuela es un ejemplo de manual de una nacionalización hecha al estilo comunista del bloque soviético de los años 80. Es decir, una nacionalización que en vez de mejorar la situación, la destroza. Venezuela ha pasado a producir un 10% de su capacidad productiva. Es decir, entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora mismo, así de inversiones inmediatas, necesitas 20.000 millones de dólares. Su capacidad productiva se puede multiplicar por 10, pero claro, necesitas una reestructuración global de lo que es la producción de Venezuela. Me decía un alumno venezolano un día, profesor, si es que es increíble, estamos produciendo menos de medio millón de barriles de petróleo y en Venezuela pinchas un palo y sale petróleo. Entonces, es que la ineficiencia es tal que ya no es un problema solo de meter dinero, es de reestructurar los mandos intermedios, reestructurar la cadena productiva, reestructurar la cadena logística. Decía el otro día Donald Trump que le iban a dar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Será en unos años, porque ahora mismo la capacidad productiva de Venezuela, pese a su enorme riqueza y sus enormes reservas, es nula. Entonces, salvo que tiren de reservas, es que necesita muchísimo dinero y muchísima reestructuración, tanto humana como material.
Al final, PDVSA y esa nacionalización forzada, creo recordar 2007, pues es la que ha llevado a Trump a exigir y a asegurar, como apuntaba Pablo, Juan Carlos, que les van a entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo para que él los venda en el mercado estadounidense y ya le ha encargado a su secretario de Energía que lo haga directamente. En cualquier caso, complejo el reto, ¿no? El desafío.
Vamos a ver, indudablemente. Es que, a ver, por hacer un poco el símil, yo veo Venezuela, la situación actual de Venezuela, pues como el que tiene que reconstruir un país después de en un momento de posguerra. Es decir, estamos hablando de un país con instituciones que están devastadas, con infraestructuras, como decía Pablo, muy obsoletas, con una hiperinflación, bueno, que ya y sobre todo la desconfianza de los inversores, vamos, es que no puede subir más. Entonces, para mí que se anuncien envíos de petróleo como si fuera eso la varita mágica, pues me parece que es una visión muy reduccionista del problema, ¿no? Es decir, petróleo está bien y puede generar ingresos, etcétera, etcétera, pero al final lo primero que necesitamos es sanear toda la economía, todas las instituciones y toda la parte política. Entiendo que Donald Trump cuenta con que se va a hacer eso, pero eso, como bien decía Pablo, eso va a llevar tiempo, ¿eh? Pero vamos, de la noche a la mañana no va a ocurrir.
Claro, es como lo que hablábamos del problema de la vivienda. Es decir, es que son cosas que no se solucionan en 2 días. La gente saca soluciones brillantes, pero es que hay temas que son reformas estructurales. Y por definición de macroeconomía de primero de carrera, una reforma estructural requiere tiempo. La economía venezolana, la vivienda, es que son temas que requieren tiempo.
Hace falta romper una inercia, ¿no? Muy claro. Grande, además. ¿Qué decías, Juan Carlos? Perdona.
No, yo decía, hay un tejido clientelar que se ha generado ahí, claro, que hay que destruir. Claro. Ese es el problema de Venezuela. Sí.
Es un desafío, esperemos por el bien sobre todo de sus ciudadanos que se convierta en una economía próspera. En cualquier caso, permitidme que salte del Atlántico. Y Juan Carlos, te voy a preguntar, se hacen quinielas para sustituir a Lagarde, hablan del holandés Klaasnot, pero también de Pablo Hernández de Cos, ¿qué te parecería?
Pues, a ver, lo primero, qué curioso, ¿no?, que cuando vienen curvas ya empiecen a plantearse sustituir a líderes políticos por técnicos que saben de lo que hablan, ¿no? A mí me parece bien que suenen estos nombres, ¿no? No creo que sea por casualidad. Y yo, a mí me parece, yo me parece bastante acertado, en mi opinión, ¿eh?, que Pablo Hernández de Cos esté en esas quinielas, porque se valora, pues eso, la experiencia, el conocimiento profundo, capacidad, un principio para gestionar crisis y no tanto pues, el perfil político, ¿no? Entonces, en un contexto de inflación persistente como la que tenemos en Europa, las tensiones geopolíticas y tal que tenemos y la elevadísima deuda, yo creo que el Banco Central Europeo necesita menos gestos políticos y más credibilidad técnica.
Claro. Fíjate que se hablaba mucho, Pablo, de que no podía aspirar siquiera a España a puestos importantes porque teníamos a Campa, porque teníamos a Calviño, porque habíamos agotado nuestra cuota. Hemos visto el fracaso reiterado de Cuerpo haciendo amagos con presentarse a presidente del Eurogrupo, que no ha cuajado en ningún caso. Y sin embargo, leía esta mañana un sondeo de Financial Times, hablaba de Hernández de Cos, destacando lo que apuntaba Juan Carlos, ¿no? Conocimiento, manejo de coyunturas complicadas, entendimiento de las burbujas. Al final eso habla de, pues, un poco de lo que decía Juan Carlos, ¿no? Del prestigio académico.
Yo creo que Juan Carlos ha dado la clave, es decir, buscan técnicos. Y la verdad es que tanto el holandés como Pablo Hernández de Cos son personas muy preparadas. Entonces yo creo que en este caso, fíjate, contrariamente a lo que suele hacer la Unión Europea, al ser una decisión técnica y no política, no buscan tanto la nacionalidad del candidato como el perfil. Es decir, a día de hoy, estoy totalmente de acuerdo con la lectura que tú hacías, España no tiene opción de ocupar otro cargo más, porque ya tenemos, es decir, y estamos incluso sobre representados, diría yo.
Tenemos Teresa Rivera en
sí,
la
no, posición. No, a ver, no es malo esto, no es una crítica. Entonces es muy difícil, pero yo creo que en este caso es que no es una elección del candidato de España, es una elección personal entre un técnico holandés o un técnico español. Yo creo que los dos están perfectamente cualificados. El holandés tiene un perfil más centrado en temas fiscales, de deuda, etcétera, etcétera. Y el español tiene un perfil más analítico, más de situaciones de crisis. Entonces, bueno, Europa prevé una crisis de deuda.
Hombre,
ingredientes tampoco hay, ¿no? Hace falta ser efectivamente un mega economista. Y entonces, han cogido dos perfiles que pueden lidiarla. Yo creo que es la clave. Juan Carlos la da muy clara. Es decir, si avecina una crisis, busquemos a uno que sepa.
Juan Carlos, 30 segundos, pero una crisis de deuda, que tenemos muchos ingredientes sobre la mesa, ¿cómo se gestiona? Mutualizando la responsabilidad, como se habla mucho, los famosos eurobonos, una mayor unión fiscal, pero eso parece una quimera en una Unión Europea cada vez más con complicaciones. ¿Cómo lo ves tú?
Pues lo primero es con disciplina fiscal. Es decir, no abriendo el grifo de la deuda. Es que ese es el problema que tenemos en Europa, que aquí todo se soluciona con más deuda. Y esto es el cuento de nunca acabar.
La verdad es que es una pelota a seguir, ¿verdad, Pablo? Sí, y es complejo. Totalmente. No sé dónde acabaremos, pero en cualquier caso, nuestra aportación, la vuestra más en concreto, la hemos dejado aquí. Pablo, Juan Carlos, muchísimas gracias por vuestro análisis. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Rafa.
Venga, buenas tardes, un abrazo.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan, sigue, queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.
Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.